pero de hecho es la gente la que sufre. Hemos hablado sobre la posibilidad del uso del canal suizo para importar productos farmacéuticos, especialmente de compañías suizas. Espero que el Consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y FDA nos apoyen en traer algunos medicamentos a Irán para atender a los enfermos.
Cada año, un número considerable de iraníes que sufre enfermedades especiales como talasemia, epidermolisis ampollar y leucemia pierde la vida debido a no tener acceso a los medicamentos que necesita. De hecho, todo se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos imponiendo su compra, situación que requiere la atención y medidas prácticas de la comunidad internacional para poner fin a la violación de derechos humanos de los iraníes. Samane Kachui, Isfahan TV, Teherán.
Hasta este viernes 12 de marzo, 6 personas han sido detenidas en relación al caso de abuso de menores bajo el sistema de albergues regulado por el Estado, pero tras la renuncia hace una semana de la directora de la Secretaría de la Niñez y el Procurador General, la incertidumbre aumenta sobre el avance que podrá tener la investigación.
Mi expectativa es bastante baja porque en la reunión que tuvimos con el ex procurador Ulloa, él se reunió con todas las comisionadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer y mirándonos a los ojos nos dijo que la investigación iba a ser célere, que no iba a haber ningún tipo de fueros a razón de que los implicados fuesen personas con vínculos político-partidistas o de empresarios o de familias que tradicionalmente han tenido poder en el país. Y lo que hizo fue 3 días después renunciar, no dio mayores explicaciones a la población.
Cientos de personas, principalmente jóvenes, se han mantenido ejerciendo presión en las calles, tratando de llamar la atención de las autoridades y de otros panameños para evitar que con el paso del tiempo, al igual que otros casos de alto perfil, aparezca un nuevo escándalo que deje atrás el actual.
El MEDUCA, escuchen, debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que estaban entregando y no se estaba usando.
Esta es la cuarta semana consecutiva en la que con distintas actividades continuaron los reclamos. Las exigencias van desde auditorías profundas que expliquen cómo se utilizan los fondos en diferentes albergues hasta un seguimiento psicológico de las víctimas.
El MINSA es responsable de realizar una evaluación y preparar un expediente con las condiciones de salud de cada uno de los niños que son admitidos a los albergues.
En realidad es bien decepcionante y en realidad tenemos expectativas bien bajas, ¿no? Porque ya, o sea, están las acciones anteriores, no vamos a esperar que, no sé, venga un Mesías o algo así por el estilo y cambie la situación. Entonces, hay mucha incertidumbre, decepción y nada, una decepción muy grande con el Estado, o sea, con cómo está organizado y cómo enfrenta las cosas.
El 10 de marzo, el Procurador General encargado informó que se han visitado 56 de los 57 albergues infantiles del país y que frente a la posibilidad de que hayan sido desaparecidas, aún buscan 17 denuncias penales presentadas por una exdirectora de la CENIAF ante la pasada administración. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Gran indignación es lo que ha provocado la reacción del candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien fue registrado agrediendo verbalmente a un ciudadano venezolano que le reclamó por una de sus propuestas de campaña que incita a la xenofobia en el Perú. El candidato del partido por el que postula al Congreso también el expresidente Martín Vizcarra promete que de ser electo presidente expulsará a ciudadanos venezolanos. Pero Salaverry no es el único candidato que ha sorprendido por presentar propuestas xenofóbicas. El ultraconservador postulante al sillón presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha prometido también una serie de deportaciones a ciudadanos venezolanos que infrinjan la ley sin siquiera ser sometidos a un proceso penal. Pese a las críticas en su contra, el candidato ha vuelto a poner énfasis en el tema durante su última conferencia de prensa.
A la primera que te hagan un robo menor, ese señor sale deportado en el vuelo de la noche, se va a Venezuela. Y lo dice la ley de migraciones, solamente que no hay voluntad política de hacerla cumplir. Hacer cumplir la ley de migraciones, una persona extranjera que en Perú delinque, de inmediato es deportada. Así de claro. Los instrumentos están, pero no le da la gana. Es un gobierno que fomenta el caos.
Lo que López Aliaga no explica es que la ley de migraciones no habla de expulsiones ni deportaciones sin primero ser objeto de un juicio o tener una sentencia que confirme la culpabilidad. En ambos casos se consideran sus discursos como xenofóbicos, pues en sus propuestas no hablan de extranjeros de otras nacionalidades, solo de venezolanos.
el discurso en contra de los extranjeros utilizado por estos candidatos a la presidencia del Perú ha sido rechazado por gran parte de la sociedad peruana, que no aprueba que la xenofobia sea utilizada como parte de la campaña política.
No se puede votar a cualquier extranjero.
Bueno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Pero debe haber un respeto también. Buena demagogia. Con la demagogia no hacemos nada, pues.
Ah, no, estoy en contra de eso, ¿no? En contra de la xenofobia, exacto. O sea, nosotros no podemos disponer de que ellos no estén acá, ¿no? No puedan permanecer en el país, ¿no? Igualmente nosotros podemos ir a su país y no nos va a gustar que nos voten tampoco, ¿no?
No me parece.
Tanto peruanos como ciudadanos extranjeros consideran que existen verdaderos problemas a tratar en campaña, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento en el sector salud, el aumento de presupuesto para la educación, la construcción de mega obras y carreteras y la generación de más puestos de trabajo, por lo que utilizar discursos de odio contra ciudadanos venezolanos no solo no suma, sino que divide y confunde a la población. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Uno a uno fueron conducidos del avión procedente de México y entregados a sus familiares los restos de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados en el estado de Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero. El presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, recibieron los ataúdes y presentaron sus condolencias a los familiares.
Sepan ustedes, familiares de las víctimas, que continuaremos con estrecha y coordinada cooperación para avanzar en la investigación que nos permita no solo esclarecer el hecho, sino también, a través de los medios legales y con el debido proceso, llevar a juicio a aquellos que fueron los responsables de quitarles la vida a nuestros migrantes.
Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la llegada de los restos. También comunicadores de la empobrecida aldea Comitancillo del departamento de San Marcos, lugar de donde salió la mayoría de víctimas que solo buscaba una mejor vida para sí y para los suyos.
La gente de Comitancillo, de hecho, son trabajadores, mujeres y hombres luchadores que han esforzado por salir adelante a su familia y a su país y a su pueblo. Pero lamentablemente por pocas oportunidades que hay en nuestra comunidad y como también, más que todo, los que murieron son jóvenes.
Según diputados que representan al departamento de San Marcos, México se comprometió a reparar dignamente a las familias por lo ocurrido, pero subrayaron que la migración no va a parar.
Las autoridades mexicanas han indicado que va a ser con los más altos estándares de reparación en términos internacionales, pero no solo queda ahí, porque para que las familias puedan estar tranquilas no es solo la indemnización, sino que pueda haber justicia y que deje de pasar estos hechos lamentables, porque nuestros migrantes de todos los países van a seguir viajando para el norte.
Una delegación mexicana de funcionarios de alto nivel se reunió con los familiares de las víctimas y con funcionarios y diputados guatemaltecos, en donde ofrecieron hacer todos los esfuerzos por esclarecer la masacre y llevar a los responsables a la justicia. El presidente decretó 3 días de duelo nacional, mientras los diputados que representan al departamento de San Marcos ofrecieron incluso construirle vivienda a los familiares de las víctimas, así como un aporte económico que tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para distintos sectores, la intención de privatizar los servicios de salud y el manejo del esquema de pensiones se han manifestado durante las últimas administraciones de gobierno y el cierre del sistema de aporte solidario del programa de invalidez, vejez y muerte, desplazado tras reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en 2005, promueve la terciarización de servicios que deberían ser accesibles a los ciudadanos, sobre todo después de la experiencia a la que nos ha expuesto la actual crisis sanitaria.
Esa es la esencia de la seguridad social, no hay otra. Lo otro es intento de privatizar los servicios del Seguro Social y llevarnos a pagar pensiones y jubilaciones privadas. Esa es la intención de fondo y nosotros tenemos que lucharlo en la calle, porque aquí se trata de defender la vida y la estabilidad de quienes trabajan duramente durante toda su vida.
El escándalo que confirmó los abusos de los que eran víctimas decenas de menores de edad dentro de albergues administrados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades religiosas Es otro ejemplo manifestado de lo que sucede cuando el Estado se aparta de algunas responsabilidades.
Aquí hay un debate que se debería abrir sobre la gestión social, el tipo de gestión social. ¿Queremos seguir con esta gestión de corte neoliberal o es necesario la recuperación de una gestión social del Estado con una mirada más de Estado de bienestar, por decirlo de alguna manera?
Es ahí donde distintos economistas explican que las políticas aplicadas por el actual gobierno venían en una dirección totalmente opuesta mucho antes de que iniciara la pandemia.
Porque paraste en el cuarto puente sobre el canal el primer día que llegaste, algo que ya había iniciado, que vamos a hacer por arriba, que vamos a hacerlo por abajo, que vamos a hacerlo por el medio. El hospital del niño lo paraste desde el primer día, porque dice que el que quedó en segundo puso un reclamo en turco, y como nadie sabía turco, se lo mandaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lo rebotó, y después, si todo el mundo sabe que nadie puede hacer un reclamo en turco.
Con el avance del programa de vacunación y el levantamiento de las medidas de confinamiento, muchos panameños tienen la esperanza de que la situación económica mejore para los próximos meses, a pesar de que amplios sectores se han manifestado en desconocimiento de un plan confiable que pueda cambiar la actual situación, reflejada en la alta tasa de desempleo y la clausura de cientos de empresas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos.
Y bueno, el desempleo, al menos en Chiapas, teníamos una meta de crecer, crear 45.100 empleos acumulados al cuarto trimestre del 2020. Pues lejos de cumplirlo, nos vimos muy afectados porque tuvimos una disminución de menos 6.042, ¿sí?, para Chiapas.
Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de varias cosas. La importancia del ahorro familiar para hacer frente a las adversidades, los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más, pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedar desempleado lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, sacar una cita para tramitar algún documento en el Consulado de México en Los Ángeles y en muchos de los consulados de Estados Unidos se ha vuelto complicado. Esto lo dicen los mexicanos que viven en esa nación. Las denuncias en redes sociales coinciden que ha fallado el sistema de citas.
Estamos perfectamente conscientes aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles de la alta demanda que existe para los documentos consulares después de un año casi ya de pandemia, que ha limitado las actividades pues de todas las agencias gubernamentales en todo el mundo. El Consulado de México en Los Ángeles no ha sido la excepción y efectivamente hemos trabajado de manera limitada siguiendo las indicaciones establecidas por el Departamento de Salud.
Según las quejas, los problemas más comunes son las llamadas caídas y largas horas de espera para una cita. El administrador Mexitel, la compañía que maneja el centro de llamadas telefónicas en los consulados, presentó muchas fallas y retardó aún más la atención a los mexicanos en el exterior. Autoridades consulares aseguraron que la atención al público ha sido limitada.
Este año en enero empezamos con 5,000 citas que ofrecimos, en febrero ofrecimos 9,000 y ahorita en el mes de marzo las hemos aumentado a 12,000 y obviamente en la medida en que vayan mejorando los números de infecciones en el condado de Los Ángeles, que se vayan relajando las medidas de seguridad establecidas por las oficiales de salud, en esa medida iremos incrementando las citas.
En Los Ángeles, los consulados más concurridos son el de México, seguido con el consulado de El Salvador. Según informes que nos proporcionaron, diariamente se atienden 300 personas.
Mi misión para ustedes es cumplir con todos los requisitos que ustedes nos exigen. Estamos para ayudarles. Estamos para proporcionarles todos esos servicios, sus pasaportes, para poder ayudarles con sus poderes, con sus registros. Para eso estamos aquí.
El cónsul de El Salvador, Pedro Antonio Rodríguez, recién ocupó el cargo, pero sin lugar a dudas, los trámites de los extranjeros de cualquier país en Estados Unidos son indispensables. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, se han recibido y auxiliado a 25.054 personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2021. Analistas señalan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones de mexicanos como una nueva política migratoria del vecino país.
Sí, yo creo que era previsible. Hay que recordar que cuando Joe Biden estuvo en el gobierno de Obama, fue uno de los periodos donde hubo más repatriaciones o prácticamente deportaciones, le llamaríamos. No es novedad, aun cuando ahí se ha hablado de una reforma migratoria, ya llevan más de 25,000 repatriados.
Los especialistas afirman que es preocupante, pues de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama fue la que más deportaciones ha tenido, con más de 3 millones de mexicanos que regresaron al país. Sin embargo, ahora con Joe Biden podría incrementarse esta cifra. Ello implica que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe implementarse estrategias para cobijar a los deportados, además de atender a los migrantes varados en la frontera sur del país.
Porque implica temas de derechos humanos, implica tema de políticas humanitarias, implica un tema de salud muy importante porque estamos en pandemia, porque estamos en el tema del coronavirus, implica un tema de economía.
Los analistas detallan que el gobierno de México tendrá que generar más empleos para estos deportados, lo cual será complicado, pues el panorama que dejó la contingencia por la COVID-19 es complicado aún en el tema laboral.
Pues es gente que se va a trabajar, seguramente las remesas llegarán menos, habrá una presión para mejores trabajos, más trabajos en México en el marco de una pandemia donde lo que se ha perdido son muchísimos empleos en México, ¿no? Se hablan conservadoramente en algunos círculos empresariales de más de 12 millones de empleos perdidos.
De acuerdo a analistas, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos empezaron a incrementar durante la pandemia por el coronavirus debido a la recesión económica que aún se vive. Es por ello que el gobierno de México tiene que implementar políticas públicas para recibir a estos mexicanos y no solo darles un trato justo, sino empleos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa afuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se saca, todo, el baño, la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora. Nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. no lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada, como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda.
Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro, y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir de acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar sola, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues, ¿no? Nada más porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno mexicano aseguró que 2.850.000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto, que se llama Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190.000 muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000, ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacer ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a 2 personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Fiesta milenaria del Año Nuevo Persa, Noruz.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, ACE, por sus siglas en inglés, publicó el 3 de marzo un reporte de 170 páginas donde ha declarado que Estados Unidos enfrenta un déficit de 2.590 billones de dólares para cubrir las necesidades en sus instalaciones infraestructurales, lo que requiere un enorme aumento de los gastos gubernamentales para el mantenimiento y reparación de los puentes y carreteras en uso y otros planes. Según este reporte, actualmente Estados Unidos gasta más de la mitad de lo que necesita en infraestructuras y el estado general de las infraestructuras en el país es moderado. Al respecto, el reporte que se publica cada 4 años otorga a Estados Unidos una calificación de C, mientras que el reporte de 2017 le otorgó una calificación de D. Esta es la primera vez que en 2 décadas el país norteño recibe una C. El reporte en cuestión se ha publicado en condiciones en que el presidente norteamericano Joe Biden planea aumentar considerablemente los costos de las instalaciones infraestructurales, mientras que los exmandatarios Donald Trump y Barack Obama no lograron obtener el apoyo necesario en el Congreso para hacerlo. Cabe destacar que el controvertido expresidente Trump siempre criticaba el mal e incluso grave estado de las infraestructuras estadounidenses. Decía que estaban al borde del colapso y había prometido tomar medidas fundamentales para resolver este gran problema. Pese a esa promesa, Trump se dedicó con orgullo a incrementar de manera sin precedentes el presupuesto militar de Estados Unidos que se está gastando para el belicismo de Washington en distintas partes del mundo. El presupuesto militar aprobado para el 2018, el primero bajo la administración Trump, fue de 700 mil millones de dólares, mientras que el último año de ese gobierno se aprobó para el 2021 740 mil millones de dólares.
Así, en lugar de reducir el presupuesto militar para financiar la renovación de las infraestructuras, especialmente de carreteras, puentes, instalaciones de agua y electricidad, el gobierno federal de Estados Unidos ha aumentado cada año el presupuesto militar en favor de los intereses de los complejos militar-industriales. Según el experto político iraní Seyed Ahmad Mousavi, en un mundo donde China, el Occidente y los países en desarrollo se encuentran aumentando su inversión en infraestructuras, Estados Unidos ha avanzado en la dirección opuesta, dejando un legado a punto de destruirse para una nación colapsada que ahora, sin una herramienta para cambiar de dirección, está inmersa en un mar de deudas. El producto de esto se observó en febrero de 2021 con el corte masivo de agua y electricidad en Texas debido a fuertes nevadas, de manera que sus habitantes enfrentaron una situación muy grave, formando colas de varios kilómetros para obtener unos cuantos litros de agua potable. Infraestructuras tan gastadas son peligrosas no solo para la seguridad de la gente, sino también para la economía estadounidense. Pese a estas advertencias, la administración Joe Biden no parece estar tomando medidas importantes para abordar este enorme dilema. De hecho, tanto en los gobiernos republicanos como en los demócratas, los presupuestos militares han aumentado constantemente en los últimos 20 años y los presupuestos públicos de servicios y de reconstrucción de infraestructuras han disminuido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 4 de marzo un proyecto de ley que modifica casi todos los aspectos del sistema electoral del país. La iniciativa chocó con la oposición de un gran número de legisladores republicanos, pero finalmente salió adelante con 220 votos a favor y 210 en contra. El proyecto de ley ahora debe ser ratificado por el Senado.
El proyecto contrarresta alguna de las últimas limitaciones al sufragio impulsadas desde estados republicanos. Restringe el dibujo partidista de los distritos congresionales e introduce más transparencia a la financiación de campañas, entre otras medidas. Una vez aprobada la moción, Joe Biden lo calificó como una destacada medida legislativa y dijo: "Estoy esperando firmarlo para convertirlo en ley, para que podamos trabajar juntos y restaurar la democracia estadounidense para las elecciones del 2022 y las próximas". Sin embargo, los republicanos creen que estas reformas solo beneficiarán a los izquierdistas y demócratas. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, protestó contra la aprobación del proyecto y dijo: "Los demócratas no quieren aprovechar su frágil mayoría para aprobar proyectos de ley a fin de ganarse la confianza de los votantes, sino que quieren cerciorarse de no perder más escaños en las próximas elecciones". El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que mantuvo silencio desde el 6 de enero cuando el Capitolio fue asaltado, publicó una nota contra el proyecto de ley de reforma electoral diciendo lo siguiente: "El proyecto de 800 páginas aumenta las oportunidades de fraude electoral, viola la primera enmienda de la Constitución, socava aún más la confianza en las elecciones y pisotea el voto de quienes votan legalmente". Los diputados demócratas apoyaron el proyecto de ley en cuestión diciendo que garantiza la participación de los ciudadanos en las elecciones, pero votaron en contra de agregar una enmienda para dar a los prisioneros el derecho al voto. Los 209 republicanos y los 19 demócratas presentes en la Cámara de Representantes se opusieron a la participación de los reclusos en las elecciones federales de Estados Unidos. Al fallar esta propuesta, la congresista demócrata Cori Bush condenó en su cuenta de Twitter la opresión contra los prisioneros y negarles el derecho al voto es como un acto racista. Rashida Tlaib, otra diputada demócrata que apoyó la enmienda, tuiteó: "Privar a los prisioneros del derecho al voto, sobre todo a los negros, está directamente relacionado con el pasado racista de nuestro país y la historia de la esclavitud". En un discurso pronunciado el 5 de marzo, el presidente Joe Biden dijo que 7 millones de niños estadounidenses no tienen lo suficiente para comer y que la economía nacional tardará 2 años en volver al estado de antes de la pandemia del coronavirus.
Biden señaló que el informe sobre la creación de puestos de trabajo puso de manifiesto que el proyecto de rescate es un tema de urgencia. Nuestra economía tiene ahora 9,5 millones de empleos menos que el año pasado. A este ritmo se necesitarán 2 años para volver al nivel previo a la pandemia. Añadió: "Tenemos 1 millón de maestros menos que el año pasado. Perdimos 400.000 pequeñas empresas, lo que ejerce presión sobre los presupuestos de los gobiernos locales por falta de impuestos. Si fuimos testigos de algún crecimiento económico, esto fue gracias al paquete de estímulo para combatir los efectos de la pandemia. Sin la aprobación de nuestro plan de rescate económico, este crecimiento se ralentizará". Biden agregó: "No se puede dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Debemos preparar los recursos financieros necesarios para la reactivación económica de nuestro país. Al menos 7 millones de niños no tienen suficiente para comer todos los días. 13 millones de personas están atrasadas en el pago del alquileres. El plan de rescate es un dispositivo absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela con total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al COVID-19. Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo el 4 de marzo que el mercado laboral en el país no ha mejorado y que su mejora depende de las condiciones de la pandemia. Según él, son realmente lentas la situación del mercado laboral y la contratación de nuevos trabajadores en el invierno en medio de la creciente propagación del coronavirus en el país ha provocado el cierre de las empresas y la imposición de restricciones locales de tránsito. De acuerdo con Powell, todavía no hay evidencia de una mejoría en el mercado laboral tras la recesión, por lo que de ninguna manera es posible que Estados Unidos regrese al empleo máximo este año. Un año después del brote del coronavirus en Estados Unidos y su impacto en la economía, el país sigue sufriendo pérdidas de empleos debido a la neumonía. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el número de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo aumentó la semana pasada a 745 mil, lo que muestra un incremento de 9 mil en solo una semana. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán. Y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad, y en términos de número de museos, es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qayar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante esos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibach, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este Museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son, de hecho, una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hegira Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la era lunar de la ciudad de Nishabur. Los recipientes descubiertos de la ciudad de Nishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la Hegira Lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo Achaemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Thank you.